categorically.
You are fake news.
Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody...
It's now clear that so-called fake news can have real-world consequences.
Cuando pasa tiempo, vamos a estar conscientes lo que hemos logrado.
That information that was false and fake and never happened.
Donald Trump, Hillary Clinton, las informaciones del referéndum del 1 de octubre en Cataluña y hasta el futbolista Luka Modric durante el pasado Mundial ha sido objeto de fake news. Nada se libra en estos tiempos de los bulos interesados y conspiraciones que salen desde perfiles o webs ocultas y que se extienden como la pólvora. Las noticias falsas han encontrado su mejor caldo de cultivo y su altavoz en las redes sociales. El término fake news irrumpe con fuerza precisamente durante la campaña electoral de Donald Trump y ha hecho que el presidente además se convierta en uno de sus mayores baluartes y el que más use este término. Vamos a ver algunos ejemplos recientes de noticias falsas o de los últimos años. Mira, durante el pasado Mundial de Fútbol, Fernando, el biógrafo de Luka Modric, tuvo que salir a desmentir que el futbolista del Madrid había escapado de un campo de concentración o que su abuelo había sido fusilado ante los ojos del jugador cuando solo tenía 6 años.
Ahí es nada.
Casi nada. Hillary Clinton fue también uno de los objetivos más claros de las fake news en la pasada campaña norteamericana. Se llegaron a publicar falsos informes médicos en los que hablaban de ella como una perturbada. El referéndum independentista del pasado 1 de octubre es otro claro ejemplo, ¿verdad?, de difusión de noticias falsas. Los 800 heridos que contaron las autoridades catalanas y que en medios extranjeros se dieron por ciertos, o la fotografía de un hombre herido y ensangrentado en un barrio de Barcelona por un proyectil de los antidisturbios, que en realidad era una imagen de un minero herido años antes en una protesta en Madrid.
Aquello corrió como por redes sociales como si fuera cierto durante
Totalmente.
Mucho tiempo.
Y en el mundo empresarial la difusión de noticias inventadas e interesadas es tan grave que las grandes corporaciones contratan empresas para revertir estas noticias en tiempo récord.
Pues nosotros tenemos una plataforma y un algoritmo que recopila información extraída de los medios de comunicación difundida a través de redes sociales y la contrastamos con las opiniones de expertos que están comentando esa noticia. Es decir, vía redes sociales o vía los apartados de comentarios en los periódicos digitales.
Quien habla es Guillermo López, cofundador y CEO de Turus World, una compañía gallega especializada en detectar fake news y que también nos contaba que puede revertir en 2 minutos una información falsa.
¿Pero quién se cree, Pilar, las noticias falsas? ¿Quién se cree las fake news? Pues nosotros.
Los españoles.
Los españoles somos, de los europeos, los que más nos creemos las noticias falsas. Es lo que asegura un estudio de Ipsos Global Advisor, que bueno, dice que el 57% de los españoles nos hemos creído alguna vez una noticia falsa. Esto nos sitúa como los quintos del mundo, por detrás de los brasileños, de los saudíes, de los surcoreanos y de los peruanos. Es un dudoso honor estar en este ranking de los que se creen noticias falsas. El estudio del que estamos hablando certifica que la mayoría pensamos que son los demás los que viven en la burbuja informativa cuando somos nosotros también los que estamos en esa burbuja informativa. Una de las causas por las que tan a menudo nos creemos las noticias falsas es porque en realidad estamos buscando no noticias, sino algo que confirme lo que tenemos en la cabeza. ¿Hay forma de detectar cuando uno está siendo víctima de una manipulación? Primero hay que querer, claro. Primero hay que querer que la... aquí se decía siempre, Pilar, ¿tú te acuerdas? Que no haya un titular que te...
Que te estropee una noticia.
O sea, que no haya una realidad...
Que la realidad no te estropee.
En la noticia.
O el titular.
Bueno, pues parece ser que la causa de las fake news es que somos demasiados o son demasiados los que no quieren que la realidad les estropea una noticia, aunque sea falsa. Pedro Rodríguez es periodista, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué nos creemos las noticias falsas, Pedro?
Bueno, yo creo que toda esta situación que habéis descrito también es fruto de dos factores. Uno, la tecnología, cada vez más sofisticada. La tecnología, como quedó demostrado en el escándalo de Cambridge Analytics, permite identificar perfectamente a estas audiencias proclives a creerse las noticias falsas. Y además permite construir esos contenidos propagandísticos, claramente falsos, a la medida de las audiencias. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que otra explicación fundamental es la crisis de mediación que estamos sufriendo en muchos países.
¿Qué es eso de la crisis de mediación?
Es decir, no nos creemos a nuestros líderes, no nos creemos a nuestras instituciones, no nos creemos a nuestras reglas del juego, no nos creemos a nuestros medios de comunicación. Y esto abre las puertas yo creo, una especial vulnerabilidad a la exposición de las noticias falsas.
¿Que parten de dónde? O de ¿cuáles son, digamos, las fuentes fundamentales de donde parten estas noticias falsas?
O lo que se sabe. Antifuentes.
O lo que, claro, las antifuentes serían en este caso.
Es verdad, hacéis bien en matizarlo, porque noticias falsas es una contradicción en términos. Si algo es una noticia es porque está basado en la autoridad factual del periodista, es decir, porque es verdad.
Porque está contrastado.
Es como decir hechos alternativos, yeah. ¿No? No, hechos alternativos son mentiras, los hechos son los hechos. Pues aquí ya nos adentramos en este problema intelectual que nos enfrentamos en estos momentos, la posverdad, ¿no? Que parece que antes solamente había una verdad monolítica y ahora cada uno tenemos derecho a una verdad diferente. Yo, para explicar la motivación, pues creo que habría que recurrir a la pista famosa de Watergate, follow the money, seguir el dinero. O sea, claramente hay intereses que por vías, digamos, legítimas, de medios de comunicación legítimos, no prosperan y encuentran este atajo, clarísimamente, para poner sobre la mesa mensajes divisivos, polémicos, para instigar, yo creo, en esencia, los peores instintos en una sociedad, ¿no? Y yo creo que, claramente, pues uno de los mayores focos son todos estos países revisionistas que claramente no aceptan las reglas del juego de la sociedad internacional y quieren, pues, a su manera, pues, digamos, plantar cara o avanzar su versión de esa manera. Y para concretar más, yo creo que uno de los grandes focos en estos momentos muy desestabilizador, sobre todo en procesos electorales de países occidentales, es la Rusia de Putin.
Sí, pero Pedro, vamos a ver, tú hablas de la Rusia de Putin, todos sabemos la pista que puede llevar, por ejemplo, de la desinformación en el referéndum ilegal de Cataluña hasta Rusia, pero hablabas antes del caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una empresa británica que trabaja al servicio o que influye en una campaña electoral estadounidense. Es decir, estamos hablando de las dos grandes referentes de la democracia, ¿eh? Eso no es la Rusia de Putin, eso es una empresa en un país como el Reino Unido afectando una campaña electoral como la de Estados Unidos.
Aquí la clave, volvemos a la tecnología. Cambridge Analytica presumía de que era capaz, por los likes, por tu rastro en redes sociales, de conocerte mejor que tu pareja. Ese volumen de información, el valor que tiene, es que consigue subvertir el proceso político. Ahora ya no son los votantes los que eligen a los políticos. Ahora la tecnología permite que sean los políticos los que elijan a sus votantes. ¿Me entendéis?
¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso?
Que se puede segmentar tanto la audiencia. Podemos, no hace falta lanzar campañas gigantescas. Se puede construir a la medida mensajes, ir directamente a los votantes que están en la cuerda floja o que necesitan un empujón o que están acostumbrados a recibir información con un sesgo y se les alimenta más. Ese es el problema. Es que esto parece que estamos hablando de contenidos, de manipulación, sí, de propaganda, cosas muy clásicas, pero tiene repercusiones muy profundas en la forma en que funcionan sociedades abiertas como la nuestra, donde tecnologías, redes sociales, internet, pues son percibidas como una plaza pública en la que realmente nadie tiene derecho a establecer normas, pero estamos viendo un abuso clarísimo de esta plaza pública.
Pero a mí me queda una duda sobre nosotros, sobre los españoles y sobre el estudio que estamos comentando. Sí. ¿Por qué los españoles caemos más en estas fake news?
No sé. Hoy habéis visto que han anunciado el cierre del Correo de Andalucía. ¿Cómo es la salud de los medios tradicionales en España? El Pew Research sacó hace poco otro estudio sobre la confianza que tenían los españoles en determinados medios públicos en España, y los datos eran muy pobres.
O sea, que esto tiene que ver también con la crisis del periodismo.
Por supuesto. Yo creo que son fenómenos, o sea, somos más proclives a caer en las fake news cuando las real news no son viables económicamente.
Pero, Pedro, por último, a ver si yo lo he entendido bien. Vamos a ver si he entendido bien lo que estás diciendo. O sea, yo soy, por ejemplo, una persona que tiendo a pensar, imagínate, ¿no?, que inmigración y violencia están relacionadas, ¿no? Hay gente con mucha pasta por ahí que me ha estudiado, que ha estudiado qué pienso, porque yo lo manifiesto en redes sociales, y que me fabrica una noticia a mi medida, a mis prejuicios. ¿Es eso lo que nos estás explicando?
Exactamente. La tecnología ya llega a este nivel que no hace falta mandar un mailing a un millón de personas, sino que son mensajes perfectamente ad hoc, oportunistas.
Y fabrican una noticia para mis prejuicios.
Efectivamente, a tu medida.
Es tremendo, ¿eh?
Y sobre todo alentando, en este caso, poniendo en cuestionamiento pues nuestros sistemas democráticos, nuestra forma de percibir libertades, derechos, respeto a la dignidad humana. Siempre, si os fijáis, el punto de inflexión donde meten el dedo en la llaga son en cuestiones especialmente delicadas, especialmente divisivas, especialmente, yo creo, relacionadas con esta especie de dilema moral en el que estamos todos los partidos políticos, los votantes, los gobernantes. Ante esta situación, yo creo, donde se acumula el cambio tecnológico, el cambio sociológico, el cambio político, y no sabemos cómo gestionar todos estos cambios, y por supuesto, pues no hay un conflicto hasta que alguien no hace un buen negocio.
Bueno, sin duda,
al final acabamos en el dinero.
Exactamente, como dice el profesor Pedro Rodríguez. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.